acompaña esta hora en los estudios de la radio Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, candidato presidencial de la UDI. Buenas tardes, ¿cómo está?
Hola Tatiana, ¿cómo estás? Oye, gracias por invitarme, feliz de estar aquí en Vivo Vivo la radio.
Señor Lavín, ¿por qué el día de cierre de las campañas de la segunda vuelta de gobernadores regionales lo trae hasta Concepción? Bueno, seguramente es porque no hay candidato de su sector, ¿no es cierto?, en la metropolitana, pero ¿cuáles son las reales posibilidades que ustedes ven aquí en la región del Bío Bío para su candidata?
Bueno, más que eso, estoy recorriendo las regiones ya desde hace varios días atrás. Ayer estuve en la región del Maule, hoy día en la región del Bío Bío. Coincide, obviamente, y una buena coincidencia, con el día final de campaña de Flor Baice. Antes de ir a eso, efectivamente tú dijiste que en la región metropolitana no hay candidato de Chile Vamos, pero yo igual tengo mi candidato, así que después te lo puedo decir.
No, si ya nos contaron en el despacho de hace un rato informativo que va a ir a votar y sí. Va a votar por Orrego.
Sí, voy a ir a votar porque obviamente estamos en un Chile de voto voluntario, quizás cambie, pero estamos en un Chile de voto voluntario. Pero creo que si una persona aspira a ser presidente de Chile, lo responsable es votar. Así que voy a ir a votar y veo el cargo de alcalde, perdón, de gobernador. Yo soy alcalde, pero veo el cargo de gobernador como un superalcalde, si uno pudiera decirlo de alguna manera. Espero que así sea, porque hoy día no están claras todavía las atribuciones y esperamos que sea un paso adelante en la descentralización y al final el cargo de gobernador tenga más atribuciones que los que tiene hoy día. Pero lo veo en principio como un superalcalde o el alcalde de los alcaldes, y creo que la experiencia de alcalde de Claudio Rego, y por eso voy a votar por él, es muy valiosa en ese sentido. Y por eso mi voto. Uh-huh. Y aquí, por supuesto, Flor Baice, a quien conocí, me tocó como gobernadora de Arauco. Gran persona, creo que ha hecho una gran campaña, ha sacado la mugre trabajando. La gran incógnita, y espero que le vaya bien, la gran incógnita de este domingo, y quizás importante que lo digamos acá, es la participación. Porque, claro, tuvimos una mega elección recién, que votó el 43% de los chilenos. Tampoco es tanto, se pensó que podía llegar a más por lo importante que era la elección de los constituyentes. Pero claro, ahora, un mes después, tenemos otra elección, que es la segunda vuelta. No hay como... Vi que le preguntaron al director del CERVEL, Andrés Tagle, presidente del CERVEL, ¿qué piensas tú de la participación? Y dijo, no hay precedente, por tanto, como que no se atrevió a hacer ningún pronóstico, y es muy difícil hacer pronóstico. Claro. Ojalá que la gente... Yo solamente el llamado es, si nosotros todos hablamos de la descentralización, elegir gobernador regional es un hito importante, es un paso grande para esa descentralización, y ojalá la gente se lo tome en serio y vote.
Claro, que puede haber una proporción importante de personas que fue a votar porque había elección de alcalde, por ejemplo, que algo que considera muy cercano.
Exacto, por eso te digo.
Estaba el tema de las constituyentes, que es algo absolutamente nuevo.
Claro, entonces claro, era una mega elección y tenía muchos atractivos distintos al puro cargo de gobernador. Creo que finalmente la mayor participación fue en la elección de alcaldes. Y finalmente los constituyentes votó menos gente, pero igual hay gente que fue por eso. Entonces claro, ahora es solo la segunda vuelta, entonces hay una incógnita, pero el llamado es, todos decimos que tiene que haber descentralización en Chile por fin, y este es un paso adelante que se irá construyendo después en el tiempo, porque va a requerir más atribuciones de ese gobernador, pero demos un signo de apoyo a la descentralización yendo a votar.
De todas las novedades que hemos presenciado en el último tiempo en política, hay algo que ha llamado la atención profundamente, pero también con algo de molestia en algunos sectores, y es el anuncio que hizo la senadora Jacqueline Van Rysselberghe de que va a postular a la senatorial a competir por la región de Ñuble, porque no puede hacerlo por Biobío. ¿Usted no lo encuentra raro? Usted es un hombre con arraigo familiar también en la zona, sabemos, en Ñuble, y comprende lo que la gente piensa de este tipo de cambalache, por decirlo de alguna manera, porque es su hermano quien quedaría, ¿no es cierto?, para el cupo de Bío Bío.
Mira, esas son tantas decisiones que tiene que tomar la UDI, pero la verdad es que la senadora Van Rysselberghe también representó en su momento, porque después vino la división de la región, pero yo recuerdo, mi tierra es Portezuelo. Portezuelo es una comuna, bueno, ustedes la conocen, como a 30 kilómetros de Chillán hacia la costa, digamos. Valle Litata, Secano Costero. Y la senadora Van Rysselberghe, hasta antes de la división de la región, representaba también parte de la región de Ñuble. Y yo recuerdo que en Portezuelo ella era la senadora. Por lo tanto, me parece que está en su derecho, y obviamente que será la UDI y finalmente los electores los que tendrán la decisión definitiva.
Uh-huh. Bueno, la senadora hoy día noticia por otra cosa, por el viaje a Arabia Saudita. Sabemos que a usted ya le preguntaron en el punto de prensa sobre esto, un viaje que era parte de una invitación que tiene larga data, ¿no es cierto? Pero que aparece un poco carente de sentido en este minuto, considerando el momento que estamos viviendo. En definitiva, ¿qué saca en blanco para Chile, Jacqueline Van Rysselberghe, con ese viaje? ¿Qué información tiene usted?
Mira, eso tenés que preguntárselo a ella, porque yo en realidad, Tatiana, no tengo ninguna información.
Pero es que va a representar.
No tengo
de
ninguna
su
información. Me enteré por la prensa, como se dice.
Pero ella va representando a la UDI.
Lo vi cuando. Bueno, pero yo no estoy metido en la directiva y esas decisiones, pero lo vi en el Mercurio hoy día solamente. Me imagino que serán cosas que a la larga van a ser importantes para la región. Esperemos.
¿Qué podría
cuando
ser?
Ella vuelva lo dirá, digamos.
Ya.
Pero Arabia Saudita es un país potente.
¿Y qué le parece el viaje que va a hacer el presidente Piñera a Europa? ¿Es prudente en este minuto? A propósito de viaje.
Bueno, a propósito de viaje, me imagino que los cancilleres y los presidentes no han viajado durante todo este periodo de pandemia. Yo entiendo que el presidente jefe de Estado tiene que relacionarse con los otros estados. Claro. Los presidentes en general han permanecido en sus países por el COVID. Yo imagino que esa decisión, que también la vi ahora, se irá tomando un poco según cómo evolucionan las cosas. Porque los presidentes tienen que estar en Chile, y tienen que estar donde tienen que estar, donde tienen que tomar las decisiones. Mientras las cosas están difíciles acá, hay que estar acá. Si de repente el COVID disminuye, la situación mejora, bueno, habrá que darle paso a las otras cosas. Pero hoy día yo creo que las autoridades tienen que concentrarse en lo que le corresponde, que es estar aquí y tomar las decisiones sanitaria y estar encima de todo.
O sea, ¿no sería el momento para una ventana de este tipo?
Esas cosas las decía el presidente. Yo no soy quien para darle consejo en eso, Tatiana.
Ya. Oiga, lo que se ha tomado la agenda es todo este y el revuelo que ha generado las exigencias que está haciendo la llamada vocería de los pueblos, ¿no es cierto? Estos 34 constituyentes que dicen que, bueno, que no se van a subordinar al acuerdo del 15 de noviembre. Usted ya ha entregado algunas opiniones acerca de esto, pero me gustaría que pudiera hacer una valoración sobre cada uno de los seis puntos que ellos dicen que son garantías democráticas para el trabajo de la constituyente. El fin de la prisión política en Chile. Dice liberación para todos los presos de la revuelta y también mapuches.
Bueno, yo creo que, primero, no hay presos políticos en Chile. No hay presos políticos. Las personas que están presas hoy día en Chile, condenadas o en prisión preventiva, lo están por algo. El Poder Judicial es un poder independiente, totalmente independiente del poder político. Así tienen que funcionar las democracias: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, separados. Y las personas, por lo menos las discusiones que ha habido en Santiago respecto a indultar o amnistiar a las personas que fueron procesadas por hechos violentos ocurridos a partir del 18 de octubre, esas personas, no sé, rompieron las cortinas de las pymes, las saquearon, quemaron e incendiaron el Museo Violeta Parra allá, quemaron iglesias. O sea, están detenidas por lo que hicieron y por tanto la justicia tiene que correr. Pero hay una cosa previa, Tatiana, yo sé que tú me vas a leer los seis puntos, pero hay una cosa previa, que es que no hay ningún punto que pueda hacer variar o cambiar lo que los chilenos establecimos. Y nosotros votamos en un plebiscito. Votamos en un plebiscito. Y yo también voté apruebo en ese plebiscito. Como casi el 80% de los chilenos. 78%. Ese apruebo era sobre las normas que se establecieron y que se dijeron. Que es, vamos a escribir una nueva constitución. Parte de una hoja en blanco. Sí, parte de una hoja en blanco. Y esa hoja en blanco se va llenando por acuerdos por dos tercios. Y eso para mí es de la esencia. Y los constituyentes fueron elegidos también por ese plebiscito y por eso.
O sea, el tema
por
de
tanto,
los...
hoy día esas reglas no se cambian. Y creo que además no contribuyen a un país que lo que quiere es un año en que vamos a tomar grandes decisiones. Elegimos desde constituyentes y alcaldes y concejales, que ya pasó, hasta gobernadores el domingo, hasta presidente de la República en noviembre o diciembre. En este año en que vamos a tomar decisiones tan importantes, un año en que tenemos que contribuir todos a calmar las pasiones, poner la pelota en el piso, despolarizar Chile, sanar el país, y estas cosas obviamente no contribuyen en nada.
Ya,
porque generan incertidumbre.
El cuestionamiento de los dos tercios es lo primero, entonces lo que usted le dice es que no.
Nada puede cambiar las normas por las cuales ellos mismos fueron elegidos.
El tema de las expulsiones. Dicen que tiene que frenarse la persecución y la criminalización de los migrantes.
Mira, bueno, uno puede discutir, y vi que hay recursos judiciales respecto a algunos de los migrantes que iban a ser expulsados, fueron expulsados la última vez. Chile en general ha sido un país muy, muy generoso con los migrantes, a mi juicio, ¿ya? Y hay que ser muy claro que si hay migrantes que han cometido hechos delictuales, o no, si vienen con hechos delictuales que cometieron en sus propios países, no debían haber entrado. Si cometen hechos delictuales en Chile, deberían ser expulsados, a mi juicio. Pero son temas administrativos y muchas veces temas judiciales.
Ya, pero no terminar.
No tienen que mezclarse con el proceso constituyente, ese es el punto.
Pero no terminar con las expulsiones.
No, por supuesto que no. Si un inmigrante tiene que ser expulsado porque comete delitos en Chile y corresponde a su expulsión, hay que expulsarlo.
Ya. Y la desmilitarización de la Araucanía es un punto bien sensible, quizás el más sensible de todos, porque de este tema se habla todos los días, se buscan soluciones, mesas de diálogo.
Es un tema importante, pero digámoslo claro, hay gente que es partidaria de estado de sitio, de que las Fuerzas Armadas intervengan en la Araucanía. Yo no soy partidario de eso, pero las fuerzas policiales tienen que actuar. Hoy día, yo siempre pienso en la Araucanía como una moneda de dos caras. Hay impunidad. O sea, si tú vas allá y conversas con la gente, especialmente en las zonas rurales, digámoslo así, la gente te dice, oye, aquí hay hechos terroristas, aquí hay quemas, aquí hay tomas, que algunos le llaman pacíficas, pero en realidad no son pacíficas, todas las tomas son violentas. Entonces, esa situación de impunidad en la Araucanía se siente en esas zonas rurales, y eso tiene que cambiar. Y por tanto, las fuerzas policiales tienen que realizar su tarea, y más que lo que están haciendo ahora, porque la impunidad sigue. Pero es una moneda de dos caras, porque paralelamente al fin de la impunidad, lo que tiene que haber es que los pueblos originarios, entre los cuales el pueblo mapuche, el principal, el mayoritario, digamos así, en cuanto a número de personas, tienen que ser incluidos, tienen que ser reconocidos en la Constitución, tenemos que reconocer la riqueza de su cultura, tenemos que... Chile tiene que ser Nueva Zelanda, ¿eh? Nueva Zelanda se vende al mundo hoy día con el haka maorí, y se sienten orgullosos, el que era el país de los kiwis, hoy día es conocido como el país del haka. ¿Por qué? Porque finalmente la cultura maorí se transformó en parte de la riqueza de Nueva Zelanda, y así ellos aparecen ante el mundo. Eso mismo tiene que pasar en Chile, ojalá a la corta en vez de a la larga.
La nueva constitución, o sea, en el funcionamiento de
la nueva constitución es un primer paso, porque al pueblo mapuche se le ha comprometido muchos años el reconocimiento constitucional y nunca se ha hecho. Así que yo me imagino que esa deuda la va a empezar a saldar la nueva constitución.
Estamos conversando aquí en la radio con Joaquín Lavín, el candidato presidencial de la UDI. A propósito de esto que plantea la vocería de los pueblos, porque muchos de estos puntos tienen que ver con asuntos judiciales, por favor, cuéntenos más sobre esa idea suya de instaurar en Chile, ¿no es cierto?, un jurado compuesto por ciudadanos, algo que vemos regularmente en las noticias, en películas estadounidenses, pero que no sabemos ciertamente cómo funciona realmente. Ha tenido harta crítica con expertos locales, don Joaquín. ¿Usted realmente cree que eso sería más justo, que personas que no conocen de materias jurídicas pudieran poder tener sentencia sobre un caso judicial?
Yo creo que sí. Primero quiero ir a un punto de fondo, que es que en Chile la justicia está muy deslegitimada por diferentes razones, pero la gente en el fondo no confía en la justicia, no cree en la justicia, y muchas de las víctimas de la delincuencia ni siquiera aspiran a llegar a la justicia porque dicen no voy a sacar nada. Entonces tenemos un problema serio. Entonces la propuesta primero va por el lado de que los propios ciudadanos contribuyan a volver a legitimar el proceso judicial. Y consistiría en lo siguiente, en que en un caso, por ejemplo, los casos de los procesos penales hoy día, que son orales por lo demás, por tanto se prestan para esto, un caso de narcotráfico, de microtráfico, un caso de femicidio, violencia, en fin, diferentes hechos delictuales, la víctima puede decir, mira, yo quiero que un jurado vea mi caso. ¿Por qué es esto? Para que personas que viven la vida diaria de los chilenos, que saben lo que es el microtráfico en su barrio y lo experimentan, puedan juzgar y fallar la inocencia o culpabilidad. El juez, evidentemente, finalmente es el que da la pena. Pero el jurado es una institución que en otros países existe. Nosotros, efectivamente, como dices tú, lo hemos visto en las películas. Para Chile parece una idea rupturista, pero hay varios abogados. Yo voy a tener hoy día un Zoom con algunos de ellos, después en los próximos días ya probablemente sacarán la voz, expertos en el tema, que vienen planteando desde hace tiempo el tema del jurado. Porque contribuiría a legitimar la justicia y a equilibrar también un poco la balanza. ¿En qué sentido? Que hoy día, en gran parte, la sensación de la gente, porque hay una verdad detrás, es que la justicia falla en favor del delincuente y en contra de la víctima. O le busca siempre el lado por el cual finalmente el delincuente sale ganando y la víctima queda indefensa. Además que no tiene defensor. Tiene solamente el fiscal que presenta las pruebas. Por tanto, yo quiero avanzar con esta idea, que sería lo mismo que los vocales de mesa, por ejemplo, son sorteados, se eligen en base a una cierta fórmula, pero trabajan ese día, reciben un pago. Lo mismo ocurriría con los jurados.
Pero el jurado actúa bajo la lógica de la sensibilidad, más que de la verdad jurídica, porque en definitiva se trata de convencer, bueno, ¿no es cierto?
Si tú has visto las películas, te das cuenta, y las hemos visto las mismas, te das cuenta que el jurado lo que tiene que determinar es la culpabilidad o la inocencia de una persona, más allá de la duda razonable. Siempre te preguntan eso. ¿Usted cree que más allá de de una duda razonable, esta persona hizo tal cosa? Y finalmente tú ves que los jurados, bien hechos, normalmente son un número impar, digamos, para que haya una decisión. Por ejemplo, 11 personas, 15 personas, toman en cuenta todo, los abogados hacen su alegato y finalmente fallan. Pero son personas que viven la vida diaria de los chilenos. No un juez que desde arriba aplica la norma favoreciendo al delincuente por sobre la víctima.
Ya. Entonces, ¿usted cree que eso podría terminar con los problemas de nuestro sistema jurídico?
No estoy diciendo que podría terminar con los problemas, pero contribuiría, sería un paso adelante. Contribuiría a darle más transparencia y más legitimidad a los procesos judiciales.
Ya. Hablemos de el tema, ¿cómo se dice? Valórico, el matrimonio igualitario, cuya intención conocimos de parte del presidente Piñera el día de la cuenta pública, ¿verdad? Que no cayó nada de bien, ¿no es cierto?, en su partido. Respecto de esto, finalmente, ¿cuál sería la postura de Joaquín Lavín, pero la postura institucional? O sea, no la suya personal, sino como el ungido por su partido, ¿no es cierto?, para ser el candidato presidencial y para guiar los destinos de un Chile que ciertamente está inserto en un mundo donde temas como este van avanzando.
Bueno, para mí los temas valóricos son importantes. Yo tengo una concepción cristiana de la vida y una cosa es la creencia personal y otra cosa es lo que corresponde en un estado laico. Entonces, por eso te quiero diferenciar. Mi postura personal, y yo lo he dicho estos días, es que el matrimonio es hombre-mujer. Es el matrimonio de concepción cristiana de la vida. Ahora, yo entiendo que en un estado laico, y eso ya lo venía diciendo desde hace tiempo, que en un estado laico las relaciones entre personas tienen que tener el mismo nivel de protección del Estado, ya sea una relación hombre-mujer, como el matrimonio que estoy mencionando, o una relación hombre-hombre, o una relación mujer-mujer. Por eso fui partidario del acuerdo de unión civil en su momento. Y yo soy partidario, y también lo había dicho, porque me ha tocado conocer casos, no era mi opinión hace algunos años atrás, la he ido cambiando con el tiempo, porque la vida misma me lo ha ido mostrando, de que ese acuerdo de unión civil tenga las mismas características que el matrimonio. Hay algunas cosas que ya se han regulado, por ejemplo, el derecho a herencia, la salud, pero hay un punto que falta y que es importante, que es la posibilidad de adopción. Y eso básicamente me ha tocado.
Es lo más controvertido de esto.
Sí, pero lo que pasa es que me ha tocado conocer personas, digamos, que pareja, por ejemplo, dos hombres que crían una niñita, que la conozco, la he visto, veo que está feliz, que va a tener unos 10 años ahora, pero que no la pueden tener legalmente, y surgía una situación que cada cierto tiempo la familia de origen de esa niñita iba y amenazaba a estas personas y les decía: yo se las voy a quitar si ustedes no me pagan tanto, etcétera, etcétera. Entonces, capté lo que significa y el sufrimiento para esas personas que eso traía. Entonces, creo que el acuerdo de unión civil tiene que tener también el derecho a adopción. Y esa es mi postura. O sea, si yo tuviera que decidir, yo diría acuerdo de unión civil con derecho a adopción y en el mismo estatus del matrimonio. Ahora, obviamente que si yo soy presidente de Chile, lo que voy a hacer es respetar, expresar mi opinión, pero respetar lo que las instituciones decidan, en este caso el Congreso, porque es un tema de iniciativa del Congreso o del presidente de la República.
Ayer conocimos, esto es un tema completamente distinto, ya para ir cerrando la entrevista, señor Lavín, ayer conocimos el último informe de política monetaria que dice que la economía chilena va a crecer entre un 8,5 y 9,5% este año. El Banco Central cree que el aumento del consumo que se está dando, ¿no es cierto?, por todo lo que sabemos, los retiros, en fin, los bonos del gobierno, esto es lo que sigue elevando las proyecciones, pero a largo plazo hay sin duda mucha más incertidumbre. Y usted como economista también, ¿y cuál cree que sería el escenario de Chile en 2 a 3 años más, teniendo en cuenta que también aspira en ese minuto a estar al frente de la nación?
Yo quiero aquí dar una mirada esperanzadora en el siguiente sentido. O sea, para mí el proyecto clave y lo que a mí me interesa transmitir en esta campaña presidencial es que Chile necesita un cambio social profundo, que viene sí o sí con la nueva constitución y hay que aterrizarlo después en las políticas públicas, un cambio social profundo, pero que ese cambio social profundo se haga lo más en acuerdo, lo más en paz, lo más en tranquilidad posible, porque además necesitamos, y ahí voy a tu punto, que la economía chilena vuelva a surgir, vuelva a crear empleo, especialmente femenino, que ha sido el más castigado en la pandemia, y las pymes y los cientos de miles de emprendedores nuevos, hay gente que sacó su 10% para emprender, puedan vender. O sea, la economía chilena tiene que volver a tirar para arriba. Ahora, efectivamente las cifras de ayer son buenas, son buenas. O sea, dicen la economía chilena va a crecer entre 8.5% y 9.5%. Lo importante es que vamos recuperando los niveles de empleo que teníamos prepandemia. Para mí la esperanza está, y lo digo muy sinceramente, que creo que vienen buenos tiempos para la economía chilena si lo hacemos bien. Uno, porque el precio del cobre está muy alto, sobre $4, y va a seguir así un tiempo largo, porque el nuevo mundo ocupa más cobre. Los cables, la construcción, los autos eléctricos que finalmente van a dominar el mundo, digámoslo así, cada vez se venden más, ocupan 80 kilos de cobre en vez de 20 kilos de cobre que ocupan los autos tradicionales. Y no solo el cobre está subiendo mucho, sino que el costo de la energía, en la cual la energía es limpia, en la cual Chile tiene ventajas comparativas, el sol, el viento, también están a un precio, digamos, muy distinto al que era el petróleo de los antiguos tiempos. Entonces, veo que la economía chilena, si nosotros lo hacemos bien, ¿y qué significa hacerlo bien? Hacer los cambios sociales, pero en calma, en tranquilidad, puede tirar para arriba, puede volver a generar empleo, puede hacer que las pymes vuelvan a vender, y eso es lo que a mí me interesaría liderar.
Cuando se hizo la separación, usted fue el primer ministro de Desarrollo Social, ¿no es cierto?
Cuando se cambió el ministerio, claro. El nombre del ministerio, sí.
Claro, claro, sin pandemia, sin estallido, sin nada de lo que vemos hoy día. Pero ¿cuánto margen cree que hay más para poder seguir ayudando a las personas en este minuto para echarle la mano a la billetera estatal?
Bueno, creo que el esfuerzo que se hizo ahora, y por eso vi esa declaración de algunos parlamentarios, creo que eran de la Fuerza Cristiana, que decían como que ya olvídense de los retiros, digamos, porque realmente esto de ahora fue potente. Bueno, yo creo que sí, que fue potente, por lo menos yo lo veo, que por primera vez llegó este ingreso familiar de emergencia universal, por primera vez llegó a la clase media, digamos. Acuérdate que antes lo que había era este bono, que te salía la X. Hoy día no, hoy día una familia de 4 personas.
Cuyo ingreso... todavía no sabemos bien, porque recién se hicieron las postulaciones pero puede haber mucho rechazo
por eso
también.
El llamado en las comunas, como Las Condes, fue saquemos registro social de hogares. Mucha gente nunca había necesitado ayuda del Estado y nunca había sacado registro social de hogares. Pero hoy día una persona que tiene un ingreso por una familia, un ingreso per cápita bajo 800 mil pesos, por ejemplo un jubilado, 400 mil pesos, para Chile una muy buena jubilación hoy día. Bueno, igual tiene el ingreso familiar de emergencia. Una familia que tiene de 2 millones de pesos de ingreso, que son 4, 2 millones dividido por 4, 500 mil, está bajo el umbral de 800 mil, tiene el ingreso familiar de emergencia. Entonces, creo realmente que sí, en el acuerdo Senado-Gobierno, sí se avanzó, por fin, digamos, en una política más universal. Ahora, ¿cuán sostenible es esto en el tiempo? No es indefinido, obviamente, porque, ahora se habló junio, julio, agosto, mitad de septiembre. Claro. Esperemos que la pandemia ceda antes. Sí, es verdad que hoy día Chile, por lo que decía antes, tiene más recursos por el cobre y porque además nuestro nivel de endeudamiento externo como país sigue siendo relativamente, no sé si bajo, pero razonable para lo que son otros países, y el costo del endeudamiento externo está bastante bajo hoy día. Así que en ese sentido lo veo bien las perspectivas económicas.
Muchas gracias. Le agradecemos a Joaquín Lavín por esta entrevista.
Muchas gracias.
Esta conversación, Diana, con los auditores de la radio.
A la radio.